Roger Torrent, president del Parlament de Catalunya. Bon dia.
Egunon. Bon dia, Egunon.
Hoy empieza la recta final del juicio a los políticos catalanes que están siendo juzgados en el Tribunal Supremo. Conclusiones de la Fiscalía y mantienen la acusación de rebelión, señor Torrent.
La acusación falsa de rebelión. Nunca ha habido rebelión en Cataluña, nunca ha habido violencia por parte de la ciudadanía. En todo caso, lo que vimos fue la violencia policial contra los ciudadanos que libre y pacíficamente querían votar. Y en cualquier caso, pues ha habido un relato, ¿no?, que se ha ido comentando mientras ha avanzado el juicio, ¿no?, que habla de esto, habla de violencia, habla de rebelión. Y hoy veremos pues cómo Abogacía del Estado, Fiscalía y Acusación Particular pues mantienen esa idea de la rebelión, que no nos sorprende, pero que es indignante desde un punto de vista democrático, y lo que explica en el fondo es que bajo la toga a la Abogacía del Estado y la Fiscalía llevan todos la camiseta de Vox.
Todos la camiseta de Vox.
Bueno, comparten relato, ¿no? Hemos visto cómo han dibujado un mismo esquema durante todo el juicio, que lamentablemente pues se va a concretar hoy no solo con la intervención de las acusaciones, sino veremos también la semana que viene con la petición de penas, ¿no?
Uh-huh. ¿Les parece una señal de algo políticamente?
Nos parece una señal de antipolítica. Nosotros hemos exigido siempre que el conflicto debe tratarse en una mesa política, no en un tribunal, no frente a un juez, no pidiendo penas de cárcel por delitos que no se han cometido, que no han existido. Para nosotros lo que tiene que haber es un diálogo político, un diálogo que encauce el conflicto político en Cataluña, pero que sobre todo busque esta solución democrática que queremos el 80% de los catalanes y las catalanas. Y el gobierno del presidente Sánchez tenía la oportunidad de mandar este mensaje, ¿no? El mensaje de vamos a sacar el conflicto de los tribunales, vamos a ponerlo encima de la mesa de la negociación política y vamos a hacer política. Y no lo han hecho, y no lo están haciendo. Y el mensaje es justo lo contrario. Por eso decía que es un mensaje de antipolítica.
Uh-huh. Al fin y al cabo, el asunto está en los tribunales españoles y también en los tribunales europeos, porque el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dijo la semana pasada que la suspensión del famoso pleno en el que se iba a declarar la independencia por parte del Constitucional era una necesidad democrática.
Pero fíjese también que Europa también ha dicho que la prisión preventiva no tiene ninguna razón de ser en estas circunstancias. En cualquier caso, insisto en una idea, hay que hablar políticamente. De nada nos sirve desde un punto de vista de resolución del conflicto ir valorando jurídicamente la situación. Lo que tenemos que hacer es hacer política con mayúsculas. Y nosotros lo que le exigimos al presidente Sánchez es que sea valiente, que no se acompleje frente a la extrema derecha y a la derecha extrema, que no se acompleje por las manifestaciones en Colón, que no se acompleje por determinadas fotos o titulares en los periódicos y que mire al futuro y que se siente a negociar con el gobierno catalán de tú a tú esta solución democrática, porque por más sentencias que haya, por más juicios que haya, no va a cambiar la realidad social y política en Cataluña. No van a desaparecer los 2.200.000 catalanes y catalanas que votamos el 1 de octubre. No va a desaparecer el 80% de la ciudadanía de nuestro país que quiere resolver democráticamente este conflicto. Por lo tanto, todo el tiempo que se pierda en sentarse en una mesa de diálogo es tiempo que se pierde en la resolución del conflicto.
Uh-huh. ¿Por dónde pasa la solución? Porque
pues la solución es democrática, votar, que los ciudadanos decidamos libremente nuestro futuro. Esto es lo que piden los catalanes y las catalanas. Y no lo piden en un momento concreto, no lo piden en unas elecciones determinadas, lo están pidiendo sostenidamente en el tiempo y de forma mayoritaria, ¿no? Y cuando eso pasa, lo normal es que las instituciones, en este caso las instituciones del Estado, arbitren mecanismos para preguntar a la ciudadanía cuál quiere que sea su futuro. Como han hecho Canadá con Quebec o el Reino Unido con Escocia, nosotros queremos una solución a la escocesa. Es decir, que los poderes públicos del Estado arbitren los mecanismos para preguntar a los catalanes y a las catalanas qué quieren ser en el futuro. No porque lo diga yo, no porque lo diga un partido político, sino porque lo dice, insisto, esta mayoría sostenida en el tiempo que se ha manifestado de forma muy constante en los últimos años.
Uh-huh. ¿Quiénes son los interlocutores del independentismo, tal y como están las cosas ahora, con los presos, con Puigdemont en Waterloo.
Evidentemente hay los partidos políticos, pero el interlocutor que representa al conjunto de la ciudadanía en Cataluña es el gobierno de la Generalitat. Y nosotros lo que pedimos es el diálogo de gobierno a gobierno, el gobierno del Estado con el gobierno de la Generalitat, porque solo así se puede ir a la raíz del conflicto, solo así se puede resolver este conflicto con los representantes legítimos de los poderes públicos del Estado, pero también de los poderes públicos en Cataluña.
Uh-huh. Se lo pregunto porque estos días se cumple un año del uh-huh. gobierno liderado por Quim Torra y le están haciendo bastantes críticas por inacción, los empresarios le piden que se preocupe más de la gestión. ¿Está el
pero
gobierno
fíjese,
paralizado?
Pero es legítimo, evidentemente, la crítica y es legítima cualquier planteamiento acerca de las... fin, de los anhelos que uno tenga respecto con su gobierno. Pero hay que decir que también una parte de esta crítica es perversa, porque fíjese que durante todo este tiempo, este año, veníamos del 155, veníamos de un parlamento disuelto, de no gobierno, por lo tanto de una situación de represión política evidente en Cataluña, proyectada en nuestras instituciones, pero también veníamos de todos unos meses donde no podíamos plantear una investidura de los diputados que quería la Cámara Parlamentaria Catalana. Hasta cuatro veces intentamos investiduras y sistemáticamente los tribunales las impidieron. Evidentemente, luego vino el gobierno efectivo. Y es verdad que desde entonces tenemos un gobierno que ha tenido que superar toda esta situación, normalizar políticamente su actividad en un contexto excepcional, en un contexto crítico, con represión, con presos políticos, con exiliados, en una situación en la cual evidentemente es mucho más difícil desarrollarse, es mucho más difícil gobernar, pero el gobierno está gobernando, está planteando su agenda política en el Parlamento de Cataluña y el Parlamento de Cataluña está funcionando con toda la normalidad que se puede en una situación de excepcionalidad.
Uh-huh. ¿Usted ve a corto o medio plazo que Cataluña pueda regresar a una situación política normal?
Bien, yo creo que, insisto con la idea que decía al principio, ¿no? Lo que tenemos es, que plantear es el conflicto en términos políticos. Si la normalidad quiere decir que nos sentemos en una mesa, el gobierno de la Generalitat con Moncloa, para a ver cómo encauzamos ese anhelo mayoritario de la sociedad catalana, luego sí, habrá normalidad. Uh-huh. Si no,
la solución solo pasa por el referéndum.
La solución solo pasa por una solución democrática, quiere decir votar, que quiere decir respetar la voluntad mayoritaria de los ciudadanos de Cataluña. Fíjese, en Cataluña hay una crisis de legitimidad. Somos la única comunidad autónoma en términos, ¿no? En términos de marco jurídico en el Estado, que no votó su estatuto. Nosotros no votamos el Estatuto de Autonomía vigente hoy en Cataluña, porque el que votamos lo recortó el Tribunal Constitucional. Lo recortaron 11 jueces, 11 magistrados que pasaron, como decía, ¿no?, Alfonso Guerra, el cepillo en el Estatuto de Autonomía de Cataluña. Por lo tanto, hay una crisis de legitimidad, porque el marco jurídico no fue votado por los ciudadanos. Y desde 2010, desde la sentencia del Estatuto de Autonomía, como lo decía antes, ha habido una manifestación masiva, mayoritaria, pacífica, cívica y democrática, pero sostenida en el tiempo, de una mayoría de los ciudadanos de Cataluña que quieren poder elegir su futuro. Y evidentemente un gobierno, en este caso el español, cuando tiene una parte de su comunidad donde el 80% de su población quiere ser preguntada sobre su futuro, lo más lógico desde un punto de vista democrático, pero también lo más inteligente desde un punto de vista político, es plantear cómo se puede preguntar a esta ciudadanía. Mm. Y solo se puede preguntar, evidentemente, a través de las urnas.
Su partido, Esquerra Republicana, señor Torrent, viene empleando una expresión desde hace meses que es el de ampliar la base. A pesar de que ustedes dicen que tienen mayorías muy rotundas y muy convencidas, quieren ampliar la base. ¿Eso cómo se hace? ¿Cómo lo pretenden hacer?
Mire, yo soy republicano, ¿eh? Y lo que sé es que para conseguir mi objetivo político, que es la República para Cataluña, la forma más rápida, más inteligente y más efectiva de hacerlo es haciendo republicanos, construyendo republicanos. Por lo tanto, yo lo que tengo que hacer es explicar cuál es mi proyecto futuro para Cataluña. Para mí, la independencia, la república, no es un cambio de banderas. es mucho más, es una transformación a fondo de nuestra sociedad. ¿En qué sentido? Pues en el de la radicalidad democrática, en el de la defensa de los derechos y libertades fundamentales, pero también el de las políticas públicas que me permitan ayudar a los conciudadanos, a mis conciudadanos, a los ciudadanos de Cataluña, sobre todo aquellos que más sufren. Para mí esto es la República. La República son hospitales, son escuelas, son infraestructuras. Y esto debo explicarlo mejor a la ciudadanía de mi país, porque hay muchos ciudadanos en Cataluña que comparten este objetivo para el futuro de nuestro país, que comparten este objetivo para sus hijos o para sus nietos, pero que aún no ven la necesidad de tener una república como herramienta para llegar a este destino, a este horizonte. Esto es lo que tengo que explicar y esto es lo que ha hecho históricamente Esquerra Republicana. Y cuando nosotros decimos que tenemos que sumar a más gente, compartir las luchas con mucha más gente, nos referimos a esto, que la mejor manera de llegar a nuestro objetivo político, que es la república, es haciendo republicanos y republicanas.
Uh-huh. ¿Usted es partidario de facilitar la investidura de Pedro Sánchez?
Nosotros siempre hemos dicho que la relación con el PSOE tendrá mucho que ver con el PSOE que nos encontremos. Si es el PSOE que habla de diálogo, que plantea soluciones democráticas, el PSOE que hace planteamientos sociales transformadores, el PSOE que abre los brazos a Open Arms, el PSOE que plantea una relación de tú a tú con el gobierno de la Generalitat, pues evidentemente es que Esquerra Republicana tendrá una posición mucho más receptiva. Pero si nos encontramos el PSOE del 155, de la represión, del mensaje que está dando la abogacía del Estado en el Supremo, con nosotros que no cuenten.
Pero andan ustedes dándose patadas en la espinilla. Ustedes vetan a Iceta, Colboni dice que Maragall no, alcalde de Barcelona.
Pero porque necesitamos ver efectivamente que el presidente Sánchez tiene la voluntad de encauzar políticamente el conflicto. Y esto no lo hemos visto. Hemos visto al contrario, ¿no? Hemos visto como en muchos casos no ha habido ningún tipo de diferencia entre el gobierno Sánchez y el gobierno Rajoy.
Me gustaría que escuche lo que dijo el pasado viernes el Lehendakari Urkullu en el Parlamento Vasco, a cuenta de Cataluña.
Mi objetivo ha sido siempre tratar de influir para tratar de resolver el problema, contribuir a buscar y tratar de facilitar una salida dialogada, negociada y acordada a la situación. Lo seguiré haciendo con plena convicción, tal y como he hecho hasta ahora, respetando dos condicionantes. Primero, que mi participación sea requerida y, segundo, manteniendo la discreción que la solución de esta cuestión exige.
¿Le va a pedir hoy usted al Lehendakari que se moje otra vez?
Bien, el Lehendakari lo que dice es lo que decimos también en gran parte nosotros, ¿no? Que la solución pasa por el diálogo. Es evidente que pasa por el diálogo institucional y el diálogo político. Y en este sentido, pues el Lehendakari evidentemente traza, ¿no?, cuál es el terreno de juego, que es el de la mesa de negociación. Y en esta mesa de negociación, que no será solo bilateral, sino será multilateral, pues habrá muchos actores políticos que pueden ayudar, que pueden influir en encauzar esta solución democrática que, insisto, para a nuestro entender es inevitable.
Le va a pedir que les eche una mano.
Bien, yo no soy nadie que, para pedir al Lehendakari que nos ayude, que nos eche una mano, pero estoy convencido de que el Lehendakari también contribuirá a crear este marco de diálogo político necesario para solucionar el conflicto político que vive Cataluña con el Estado.
Uh-huh. En instituciones catalanas, por ejemplo, el Ayuntamiento de Barcelona, para reconstruir unas ciertas afinidades políticas que faciliten ese diálogo, ¿qué fórmulas políticas se pueden dar, señor Torrent? ¿Esquerra es partidaria de acercarse a los comunes, de acercarse a los socialistas?
Esquerra es partidaria de traducir institucionalmente el mensaje que salió de las urnas el 26 de mayo en Barcelona, ¿no? Que es un mensaje muy claro, un mensaje que habla de una ciudad republicana, que habla de una ciudad progresista, que habla de una ciudad de ese 80% que quieren, que está en contra de la represión, que quiere el referéndum y que comparte la república como forma de gobierno en el futuro. Este 80% tiene diversas fórmulas, pero la posible en Barcelona pasa, evidentemente, porque Ada Colau, la alcaldesa Colau, también entienda este mensaje político y plantee un acuerdo progresista, republicano, radicalmente democrático en el Ayuntamiento de Barcelona, y no se deje presionar por toda esta presión de un establishment, de un cierto establishment, que aprieta para que haya un gobierno, un pacto antinatural, ¿no?, entre la alcaldesa Colau y Valls.
Uh-huh. Aquí hay vetos cruzados. El PSC dice que con ustedes no. Colau dice que con Junts per Catalunya no. Si hay que dejar fuera a alguien, ¿a quién se deja fuera?
Bien, esto no me corresponde a mí, evidentemente, decidir cuál es la aritmética posible en Barcelona. Veremos cómo se desarrollan en estas dos semanas que quedan hasta el 15 de junio. Espero que esto lo podamos confirmar y saber cuanto antes mejor. En cualquier caso, bien, evidentemente hay conversas, hay negociaciones abiertas. Lo que yo espero, insisto, es que ese pacto progresista y republicano se concrete lo antes posible y que Ernest Maragall pueda ser el alcalde que es al final el que quieren los ciudadanos de Barcelona, porque fue la fuerza más votada el 26 de mayo, ¿no?
Uh-huh. Si se presenta la investidura de Colau, ¿ustedes cómo lo interpretarían?
Veremos, si se presenta la investidura, será que tiene un pacto de antemano con alguna fuerza política, ¿no? Y si tiene
y
este
gratis,
pacto,
dicen.
Y si hay este pacto, lo único posible es con Valls, y esto me parecería ceder a las presiones de este establishment al que la señora Colau, la alcaldesa Colau, siempre ha dicho combatir políticamente, ¿no?
Uh-huh. Ceder al establishment.
Evidentemente.
¿El independentismo catalán ha renunciado a la unilateralidad, señor Torrent?
El independentismo catalán, es verdad que en los últimos meses nos ha costado trazar y verbalizar una estrategia común, pero es verdad que también hay elementos comunes en el independentismo, en los diferentes actores del independentismo. Un elemento común es el referéndum como estación final, como método para resolver el conflicto político. Aquí verbalizado de maneras distintas y con matices, pero todos nos encontramos, ¿no?, en este escenario, en este planteamiento en el cual el referéndum es esencial para resolver la voluntad política mayoritaria en la sociedad catalana. Y es verdad que lo que tenemos que hacer es explicar mejor cómo vamos a llegar al referéndum. Y hoy tengo una conferencia en Gasteiz esta tarde donde trato de explicar cuál es mi visión respecto a esto, respecto a cómo llegamos a la situación de hacer el referéndum que hoy parece imposible, que sea inevitable. Y en este camino nosotros no renunciamos a nada. Esquerra Republicana, como actor, uno de los actores principales en el independentismo, el republicanismo en Cataluña, no renuncia a nada. No renuncia a ninguna vía para conseguir que hayan urnas para decidir libremente nuestro futuro, porque es evidente que esta es la legítima aspiración de los catalanes y las catalanas, y nosotros lo que nos toca es evidentemente trabajar para completar esta aspiración. Y venimos del 1 de octubre, sabemos lo que significa el 1 de octubre en términos políticos, en términos históricos, también en términos emocionales para la población de Cataluña. El 1 de octubre fue un referéndum unilateral que nos sirvió para explicar al mundo que la solución en Cataluña pasa efectivamente por poner las urnas. Y en eso estamos, trabajando en esa estrategia que nos permita poner las urnas en un referéndum que nos permita definir definitivamente cuál es nuestro estatus político.
¿Qué tal funciona su alianza con Euskal Herria Bildu, señor Torrent?
Pues muy bien, venimos de unas elecciones europeas que han funcionado muy bien, los resultados son muy satisfactorios, no solo en Euskal Herria, sino también en Cataluña, y en cualquier caso, pues con todas las fuerzas progresistas e independentistas, nosotros siempre hemos trabajado y trabajaremos porque nos parece que compartimos un mismo objetivo político, que es la solución democrática a los objetivos mayoritarios de nuestras respectivas sociedades.
Mm. A Duran y Lleida no le gusta mucho. El otro día escribió un artículo en el que les daba un poco de madera.
Bien, en todo caso es muy respetable la opinión del señor Duran y Lleida, pero ya sabemos su espacio político, qué representación tiene hoy en Cataluña.
Esta tarde, conferencia del presidente del Parlamento de Cataluña en Vitoria-Gasteiz, presentado por el lehendakari Ibarretxe, Roger Torrent, que va a reunirse también con el lehendakari Urkullu, con la presidenta del Parlamento Vasco. Le agradezco mucho que haya venido a la radio esta mañana.
Muchas gracias a vosotros.
Eskerrik asko.